Buenas tardes, soy Liliana Checa y vengo a ofrecerles un nuevo episodio de Colores en Audio, producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend, a quien agradecemos su difusión. El arquitecto Luis Villacorta se ha tomado unas semanas de licencia para concluir un trabajo de investigación que tenía pendiente, pero pronto estará con nosotros nuevamente. Hablar de Miguel Ángel, particularmente para mí, es una tarea difícil, porque sí hay en la historia del arte un artista que vive por y para el arte, que lo toma casi como una religión, que se entrega con pasión y desenfreno a la ejecución de una obra, y que es realmente el artista total. Ese es Michelangelo Buonarroti, escultor, pintor, arquitecto y poeta. En la edición de 1550 de Las Vidas, la última biografía que Vasari incluye es la de Miguel Ángel, recreando así el clímax de la evolución del Renacimiento. Además, Miguel Ángel es el único artista vivo incluido en la relación de Vasari, por lo que él mismo pudo tener acceso al relato formidable que su amigo contemporáneo dejaría. En 1553, un discípulo de Miguel Ángel, Ascanio Condivi, publica La vida de Miguel Ángel. Cuando Vasari escribe el capítulo de Miguel Ángel en la edición de 1568, actualiza los datos, consigna más información y es lo suficientemente modesto para incorporar y considerar los aportes de Condivi. Miguel Ángel es el segundo hijo de Ludovico Buonarroti, ciudadano de Florencia. Nace en el pueblo de Caprese, en la provincia de Arezzo, muy cerquita de Florencia, el 6 de marzo de 1475. Al mes, su padre es trasladado a su ciudad natal. La salud quebrantada de la madre, nuevamente encinta, hace que su crianza se encomiende a una nodriza, hija, esposa y madre de picapedreros, lo que quizás puede haber determinado el destino de Miguel Ángel como escultor. A los 6 años pierde a su madre y a pesar de la poca relación con ella, lo invade una profunda tristeza. Su padre vuelve a casarse, pero Miguel Ángel se cría al margen de su familia, rechazado por un padre que no comprende su vocación por el dibujo y que no logra salir de la mediocridad y acceder a los beneficios que su origen debía permitirle. Sin embargo, a los 13 años le permite dejar la escuela de gramática e ingresar al taller del fresquista Ghirlandaio, donde aprendería los secretos de esta técnica tan difícil de dominar. Ghirlandaio en ese momento estaba pintando el fresco al lado de sus aprendices, que sería su obra maestra, la Capilla Tornabuoni en la Iglesia de los Dominicos de Florencia, Santa María Novella. Es probable que el joven Miguel Ángel haya participado en la misma en calidad de discípulo. Es así esta época que Lorenzo el Magnífico funda una escuela de escultores a cargo de Bertoldo, discípulo de Donatello. El joven Miguel Ángel se incorpora por sugerencia del propio Ghirlandaio, que ya sospecha que el talento temprano de su joven pupilo podría sobrepasar el suyo. Miguel Ángel revela su habilidad cuando, según relata Condivi, una noche coge un trozo de mármol y talla la cabeza de un fauno. Cuando Lorenzo el Magnífico lo ve, le comenta que su fauno no parece viejo. Miguel Ángel ingeniosamente le rompe un diente y al ver su talento, Lorenzo se lo lleva a vivir al Palazzo Medici. Miguel Ángel no había cumplido aún 15 años y se sentaría a la mesa con diplomáticos, los miembros del círculo platónico que había formado Cosimo de Medici, el abuelo Lorenzo, integrado por las mentes más brillantes de Florencia, entre las cuales estaban Marsilio Ficino, el conde Pico de la Mirandola y Agnolo Poliziano, tutor de los hijos de Lorenzo, cuyo interés y conocimiento acerca del neoplatonismo será determinante para su formación. Sus primeras obras, hechas durante su estadía en el Palazzo Medici, rodeado de obras de arte y respirando cultura, serían La Madonna de la Escalera a los 15 años y La Batalla de los Centauros a los 17. Nunca se separaría de ellas y las tendría consigo el resto de su vida. Hoy están en la casa que compra para su padre y su familia, conocida como la Casa Buonarroti, en el barrio de Santa Croce. La Madonna de la Escalera es la obra de un joven de 15 años que ya domina el relieve aplanado o esquiachato de Donatello a la perfección. La composición, la soltura con la que ejecuta a los modelos, el niño de perfil, el cariño entre la madre y el hijo, son casi inconcebibles de poder haber sido realizadas por un chico de 15 años. La batalla de los centauros queda inacabada con la muerte de Lorenzo el Magnífico en 1492. Hoy llamamos a ese estilo en que las figuras parecen nacer de la piedra que no se termina de pulir, y lo infinito, estilo que Miguel Ángel adoptaría en el futuro y que cada vez se vuelve más tormentoso. El mensaje es que polvo eres y en polvo te convertirás. Quizás podríamos hablar de Miguel Ángel pre-Savonarola, el sacerdote dominico que con sus prédicas exaltadas polariza toda Florencia, y un Miguel Ángel post-Savonarola, en que las figuras inacabadas son muy sugestivas, pero también son producto de un alma torturada, de un espíritu lleno de aquello que compartiría con el Papa Julio II, que le obligaría a pintar el techo de la Capilla Sixtina, lo que se conoce como terribilità. Miguel Ángel tiene que volver a la casa paterna luego de la muerte de Lorenzo el Magnífico, en 1492. Su hijo Piero el Fatuo carece de las habilidades diplomáticas y el carisma de su padre, lo que le costaría el exilio en 1494. Miguel Ángel canaliza su tristeza por la muerte de sus mecenas, dedicándose al estudio de la anatomía, diseccionando clandestinamente cadáveres en la iglesia del Santo Espíritu, con la ayuda del prior, a quien regala la única escultura de madera que haría en toda su vida, el crucifijo del Santo Espíritu. Mientras Donatello se había sentido contento con el bronce, el mármol, la madera y la piedra, para Miguel Ángel el único material con el que le gusta trabajar es el mármol. Las dos esculturas que hacen bronce se han perdido porque probablemente hayan sido fundidas. Tenemos certeza que es el caso de una de ellas en todo caso. Para Miguel Ángel, el único material con el que le gusta trabajar es el mármol. Y es capaz de hacer que de la piedra brote la vida, la emoción las expresiones más profundas. Con el ascenso al poder del sacerdote Girolamo Savonarola, Miguel Ángel, a pesar de ser un admirador suyo y de haberse quedado impactado con sus sermones enardecidos, teme que le puedan quitar la batalla a los centauros y huye a Bolonia. Regresa a Florencia al cabo de un año y tras haber concretado una comisión en Bolonia para la iglesia de San Petronio. San Petronio, San Próculo y el ángel del candelabro, gracias a su amigo y protector, Gianfrancesco Aldobrandi, en cuya casa pasaría todo ese tiempo. Es en San Próculo donde ya podemos distinguir que Miguel Ángel tiene un profundo conocimiento de la anatomía y que puede dotar a sus personajes de una expresividad que nos recuerda a los bustos romanos. De alguna manera San Próculo, sin que Miguel Ángel lo supiera, es el antecesor del David que haría varios años más tarde para la República de Florencia. Las obras que Miguel Ángel hace a su vuelta a Florencia se han perdido: un Hércules para la familia Strozzi, un pequeño San Juan para Lorenzo di Francesco de Medici, el primo segundo Lorenzo el Magnífico, que le había encargado los cuadros mitológicos a Botticelli y que había logrado permanecer en Florencia cambiando su apellido por Popolano del pueblo. Luego haría un Cupido dormido imitando una escultura romana antigua, pues había un enorme interés por el arte de la antigüedad, que compra a través de un comerciante de arte, el cardenal Rafael Herriario, que luego de enterarse que el artista es un joven florentino, lo manda a llamar a Roma. Lo que Miguel Ángel hace en Roma lo consagra como un escultor con un talento que, como dice Giorgio Vasari, parece más divino que humano. Ahí haría una escultura de Cupido que compra el banquero que se convertiría en su protector, Jacopo Galli, un Baco ebrio que sería confundido en el futuro con una escultura clásica, que es un estudio de la ebriedad y la intoxicación. Baco está ebrio, con la cabeza hecha de uvas, el vientre hinchado, los ojos desorbitados y sus pasos tambaleando. Sileno, el fauno que siempre lo acompaña, también es un estudio de la depravación humana. El banquero quedaría tan contento y satisfecho que lo recomendaría al cardenal francés en Roma, Jean de Villiers de la Goslaye, añadiendo una cláusula al contrato. Cito: y yo, Jacopo Galli, prometo al más reverendo monseñor que el dicho Miguel Ángel hará este trabajo en un año y que será la más bella escultura de mármol en toda la Roma de hoy y que ningún otro artista podría hacer una mejor. Fin de la cita. Pero ese es tema ya para la próxima sección. Me despido entonces hasta el miércoles próximo.